Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Las 6:05 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid, aquí estamos en Madrid Directo. Aquí al menos en Pozuelo, en la ciudad de la imagen, todavía no ha empezado a llover. Nos decía antes Ainhoa González, nuestra mujer del tiempo, que a lo mejor en las próximas horas nos iba a caer algún que otro chaparrón. De momento aquí no está lloviendo. Saludos a todos los oyentes que se incorporan en estos momentos a nuestra sintonía. Vayan con mucha prudencia, con mucha precaución al volante, que es importante llegar a los sitios porque hoy es 1 de agosto y muchos madrileños se están desplazando ya a sus lugares de vacaciones. Los que estaban de vacaciones en julio, yo creo que estarán aprovechando el fin de semana para volver el domingo y incorporarse a los trabajos el próximo lunes. Nosotros ahora nos vamos a ir de viaje. ¿Dónde? Uy, al espacio con unas cosas maravillosas. Pues como siempre, para hablar del espacio tenemos aquí a nuestro super prehistoriador y super astrónomo Rafa Balaguer. Rafa, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, a punto para irme al espacio, pero para ello vamos antes a viajar a otro lugar de la Tierra, ¿eh?
Ay, señor. Bueno, nos traéis una historia. Hoy te vamos a preguntar por otra cosa, pero eso ya después. Pero ahora vamos con la cosa que es muy bonita, muy bonita. Te vamos a ir a Australia, ¿no?
Exacto, sí, sí, vamos a viajar hasta Australia, un continente, bueno, una tierra maravillosa, claro, nuestras antípodas prácticamente entre Australia y Nueva Zelanda.
Mira, 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 y mira el himno de Australia, que lo hemos traído.
El himno,
mira.
Muy bien, genial, genial, estupendo.
Ay, qué bueno. Bueno, cuéntanos por qué nos vamos a Australia.
Pues nos vamos a Australia porque hace muy poquito se ha publicado en la revista Nature un estudio absolutamente maravilloso, muy, muy, muy sorprendente. Y es que, fíjate Pilar, resulta que se ha descubierto que una polilla australiana es el primer invertebrado que conocemos que utiliza las estrellas como brújula.
¡Ay, es las decir, estrellas que te guían! Acordémonos, el sí. Belén, el Belén, la estrella que claro. guió a los reyes y a los pastores, fíjate.
Sí, 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 sí. Pues hay una pequeña polilla que se llama polilla bogón, el nombre científico es Agrotis infusa, y resulta que estas polillas pues realizan una migración cada año, ¿de acuerdo? Para buscar lugares más favorables en los que poner sus huevos y reproducirse, porque ellas viven en el interior de Australia, hacia el sureste, pero la parte más interior de Australia, y allí pues en verano hace muchísimo calor, hay muchísima sequía y es algo que las está poniendo incluso en riesgo de extinción. Uh-huh. De manera que ellas muy inteligentemente ¿qué hacen? Pues en esa época tan cálida, de escasos recursos, lo que hacen es, oye, vamos a emigrar a los Alpes australianos, que son unas montañas bastante más altas que la zona donde viven ellos normalmente, que está en el sureste de Australia, y que además allí van a poder introducirse en pequeñas cuevas que están mucho más fresquitas, y eso les va a permitir pues pasar esa época de carestía y de gran calor en su hábitat natural más a refugio, ¿de acuerdo? Y ahí van a pasar unos cuantos meses y luego van a volver a su lugar de origen para poner huevos y reproducirse. Pero atención, Pilar, ese viaje ¿sí? es una distancia de más de 1,000 kilómetros. Y además, resulta que hemos comentado que son polillas, y las polillas son esas mariposas que son nocturnas, que sí. son más feunas, pobrecillas, ¿eh? Que no tienen esos colores tan vivos, la mayoría son más marrones, más peluditas, son nocturnas. Entonces, lo que han descubierto los científicos es que realmente son capaces de viajar utilizando las estrellas con un experimento fascinante, porque estaban realmente intrigados de, oye, ¿cómo pueden hacer ese viaje con una precisión tan grande como la que estaban demostrando, pues sin una brújula, sin medios conocidos? Ya se sabía que de alguna manera eran capaces de notar el campo magnético, Pero lo que han hecho realmente, Pilar, yo creo que va a sorprender a todo el mundo, porque yo me quedé bastante en shock. Porque para acabar de descifrar el enigma de su mecanismo de orientación, ¿qué hicieron los científicos? Que, por cierto, son de la Universidad de Lund en Suecia. O sea que, fíjate, han viajado desde Suecia a Australia para realizar los experimentos. Y lo que han hecho, pues, es capturar unas cuantas polillas, colocarlas en una instalación muy bien aislada, que además las han rodeado de bobinas para crear un campo magnético artificial bloqueando la señal natural del campo magnético terrestre, para que así ver si se perdían o no. Es decir, les bloqueamos su brújula natural y a ver qué hacen las polillas, ¿no? Y bueno, ante esa ausencia de señal natural de la Tierra, vieron que las polillas seguían siendo capaces de orientarse.
O sea, ¿y no se equivocaban en ningún momento?
Y no se equivocaban en ningún momento.
Aunque se le generara la atmósfera de manera artificial.
Exacto, aunque se les generara un campo magnético artificial, no se desviaban. Entonces, claro, al ser polillas, a ser mariposas nocturnas, bueno, pues si no les va a afectar el cambio magnético, la brújula va a parecer que no es el mecanismo principal, ¿cómo se orientan? Oye, pues a lo mejor se están orientando por las estrellas. Y para demostrar eso, ¿qué hicieron? Pues fíjate, construyeron un planetario en miniatura, pusieron a las polillas dentro, simularon el cielo de la primavera, que es cuando ellas hacen esa primera migración desde la zona interior hacia esas montañas más altas y más frescas, y bajo ese cielo nocturno proyectado en el planetario, resulta que las polillas seguían el rumbo correctísimo hacia donde deberían estar las montañas. Los científicos se quedaron flipando y dijeron, bueno, pues vamos a ponerse lo más difícil. Vamos a girar el cielo 180 grados a ver si toma la dirección correcta, como si ellas tuvieran que volver a su lugar de origen. Y la sorpresa es que hicieron exactamente el camino de vuelta con una precisión asombrosa. Pero claro, ¿cómo podemos estar seguros de que estos pequeños invertebrados, con unos ojos minúsculos, con un cerebrito que es una décima parte de un granito de arroz, lo comento para que todos los oyentes se sitúen un poquito, claro, es un animalito muy pequeñito, ¿cómo puede hacer eso? Pues resulta que, para ponérselo todavía más difícil, ¿qué hicieron los científicos? Porque en el planetario pusieron el cielo real de Australia, pero dijeron, bueno, ¿qué ocurre si nos inventamos las estrellas y les proyectamos un cielo que no tiene nada que ver con su cielo de verdad? Pues ahí sí, Pilar, que las pobres polillas se perdían. Ahí ya no acertaban,
claro,
el camino de vuelta.
Porque ahí no habían relacionado o no habían visualizado las estrellas reales, que eran otras,
claro,
¿no? Y se dieron cuenta, estas no son las nuestras.
Estas no son las nuestras, por lo tanto, pues nos perdemos. Salían todas desperdigadas en direcciones totalmente al azar, totalmente aleatorias. Pero por si esto te pareciera poco interesante, resulta que en ese mini cerebro se ha podido monitorizar, pues, toda la actividad cerebral para ver dónde almacenan las polillas el conocimiento de esas rutas nocturnas, de esos patrones de constelaciones, y además se ha podido saber con exactitud no solo en qué parte del cerebro está ese conocimiento, sino que además resulta que es un conocimiento que han heredado de generaciones anteriores. Así que las polillas astrónomas les han transmitido ese conocimiento de manera innata a los descendientes. Yo, me parece algo realmente espectacular.
No,
espectacular.
No, si se te ve lo emocionado que estás, por favor.
Es que claro, bueno, es que claro, astrónomas polillas. Yo es que, bueno, no doy crédito, estoy pues totalmente sorprendido.
Que te hacen la competencia, que te hacen
la competencia. Sí, sí, desde luego. Bueno, o sea, es algo impresionante.
Esto es un caso sin precedentes, ¿no? La investigación científica, ¿no? Entre invertebrados, sí, sí, además, ¿no?
Sí, porque conocíamos que, bueno, algunos mamíferos pues sí que pueden hacerlos. Aves también utilizan en sus rutas de migración pues sistemas de orientación magnética e incluso pues algún artículo anterior hablaba de que había algunos escarabajos que también parecía que observaban las estrellas, pero claro, a un nivel de comprobación empírica, construyendo un planetario en miniatura, girando el sentido del cielo real y luego generando un cielo aleatorio y ver que se pierden con ese cielo falso, es una confirmación realmente preciosa, muy, muy, muy bonita, y que además pues nos ayuda a poner en valor la importancia de la conservación de la biodiversidad, porque es una especie en peligro de extinción, pero resulta que son astrónomos y astrónomas esas polillas. Es una brutalidad, es increíble.
Oye, ya que estamos con tanta astronomía, fíjate que esta semana, que lo hemos comentado aquí, fíjate que en la hora política de análisis político, que el Consejo de Ministros, el último del curso político, este martes aprobó la creación de una comisión interministerial porque vamos a tener en los próximos años un triple eclipse, pero histórico. O sea, en agosto del año que viene, luego en agosto del 27 y luego creo recordar que en el 28. Nada menos que en esta comisión interministerial van a estar 13 ministerios. Y la verdad que nos sorprendíamos porque decíamos, pero esto es necesario. Y claro, vamos al técnico, al experto y al científico que eres tú. Cuéntanos qué características van a tener estos tres eclipses que vamos a poder ver en nuestro país. ¿Y por qué son tan importantes? Cuéntanos. Por ejemplo, el de agosto del año que viene, el del 2026.
Claro, el 12 de agosto de 2026 vamos a tener un eclipse total de sol, que como todos los eclipses totales de sol, es un espectáculo único de la naturaleza, que todo ser humano, ahí os pongo deberes a todos los que no hayan visto alguno, ¿eh? Al menos una vez en la vida hay que ver uno, un eclipse total de sol, ¿eh? Es una absoluta maravilla. Esto lo que implica es que la luna se va a situar exactamente entre el sol y la Tierra y nos va a bloquear la luz del sol durante un breve periodo de tiempo. Y en ese breve periodo de tiempo, en esa oscuridad, lo que llamamos la fase total del eclipse, vamos a poder ver una capa de la atmósfera solar que normalmente no podemos ver porque el sol brilla demasiado, pero que está ahí y que es la corona solar. Y que son unos filamentos modulados por el campo magnético de la estrella maravilloso que bailan, danzan. Y antes no llega la totalidad, vamos a poder ver fases parciales en las que vamos a poder ver protuberancias. Incluso en la fase de totalidad se va a producir una noche falsa muy, muy profunda. Vamos a poder ver estrellas,
¿qué es esto de la planetas. Noche ¿Esto de la noche falsa qué es?
Claro, pues se va a producir, al desaparecer, entre comillas, claro, el sol, pues va a generarse una oscuridad que no es como una noche cerrada, no es tan oscuro, pero sí que es lo suficientemente oscuro como para que, por ejemplo, todos los alumbrados públicos de los alrededores se van a disparar porque van a interpretar que es de noche, los animales nocturnos van a salir a hacer sus actividades nocturnas y al revés, los animales diurnos se van a retirar y al cabo de pocos minutos eso se va a invertir, de manera que los gallos van a volver a cantar después de esos pocos minutos. Bueno, es un espectáculo. Además, baja la temperatura, se levanta una corriente de viento bastante interesante en el lugar en el que se produce esa oscuridad. Y claro, ¿por qué hay que hacer una comisión para prepararlo todo? Porque es algo tan único que vamos a tener millones de visitantes en nuestro país.
Bueno, fíjate que está ahora...
Adicionales a los normales.
Claro, porque
adicionales.
Es el mes de agosto y mira cómo está el turismo en nuestro país. O sea, que esto va a tener una entidad importante.
Va a tener una entidad muy importante a nivel económico. Yo creo que va a ser una inyección pues muy, muy, muy potente, muy potente. Y claro, ¿y por qué va a venir tanta gente? Pues mira, Pilar, es muy fácil. Porque si tú quieres ver un eclipse total de sol, esos deberes que yo os he puesto a todo el mundo, ¿no? Pues si quieres verlo desde tu ciudad o tu pueblo, sin moverte, pues eso va a ocurrir una vez cada 400 años.
Anda.
Entonces, claro, eso va a implicar que si quieres ver alguno, pues probablemente vamos a tener que viajar. La gran suerte es que en el año 2026, 2027 y 2028 vamos a tener tres eclipses solares visibles desde España. Así que no habrá que viajar tantísimo, ¿no?
Caramba, oye, ¿qué zonas van a ser las donde se van a poder ver mejor? Por ejemplo, ¿en Madrid podremos...?
En Madrid nos va a quedar un poco así, no va a ser total, tenemos que ir un poco más para el de 2026, ajá, ¿de acuerdo? Este tiene una particularidad y es que va a ser, mira, se va a poner oscuro el sol hacia las 8:30 de la noche o de la tarde, vaya. Entonces, ajá, ¿qué ocurre? Que el sol va a estar muy, muy bajo sobre el horizonte y eso nos va a perjudicar mucho, mucho, mucho. Habrá que buscar un horizonte oeste elevado, libre de obstáculos, porque el sol va a estar muy, muy bajito sobre el horizonte. Entonces, claro, ¿dónde va a estar muy bien? Pues bueno, toda la parte pues de Galicia, Asturias un poquito también, en ese horizonte oeste libre, porque ahí ya está el océano, desde ahí se va a poder ver bien. En la zona de Mallorca también lo van a poder observar bien. Y en la península, pues vamos a tener que, desde el caso de Madrid, subir un poquito, ¿eh? Por ahí por Alcalá de Henares ya se va a ver total prácticamente, así que tendréis que subir un poquito hacia el norte. Pero bueno, mira, es una línea para que todo el mundo ahora lo visualice rápidamente, pues desde Oviedo a Valencia, Castellón de la Plana por ahí, va a ser la totalidad y si ahí se va a ver muy bien, ¿eh? Esa franja de oscuridad tiene unos 300 kilómetros de ancho, así que prácticamente de Madrid a Huesca, pues toda esa parte de España y desde Valencia hasta Coruña, pues bueno, una franja enorme, así que esos millones de visitantes se van a repartir por toda la península. No van a estar todos apiñados en un lugar, pero aún así...
Es un reclamo fantástico, desde luego.
Aún así, pues se va a llenar de gente. Tú piensas que ya hace más de un año que establecimientos hoteleros de la zona de totalidad ya están desbordados de reservas, incluso sin saberlo ellos, porque se quedaban sorprendidos. Oye, ¿cómo es que nos llama la gente para reservar para el 12 de agosto de aquí 2 años o 3? ¿Por qué ocurre? Claro. Pues es que hay un eclipse total de sol en tu zona y se va a llenar de millones de personas. Mira, yo estuve en el 2017 en Estados Unidos, que hubo un eclipse total, y el colapso fue en algunas carreteras. Yo estuve en Wyoming, en Oregón, estuvieron 3 días atascados en algunas carreteras.
Por favor, claro, qué fuerte.
Claro, o sea que...
Vaya acontecimiento, entonces. Oye, una curiosidad, ¿durante cuánto tiempo se podrá observar el eclipse? Porque a lo mejor tanta parafernalia, tanta visita, tanto viaje, y a lo mejor lo podemos ver poquito, ¿no? ¿Cuánto tiempo?
Claro, esto dura poquito. Por ejemplo, este de 2026 va a durar poquito, pues un minuto y medio aproximadamente,
dos.
Entonces, por eso es muy importante ponernos en el lugar adecuado. El sol va a estar muy, muy bajo, así que yo recomiendo un lugar elevado con el horizonte oeste libre de obstáculos y sobre todo sin nubes. Es 12 de agosto, a lo mejor no habrá muchas nubes, pero claro, ¿qué nos puede pasar en Galicia y en Asturias al anochecer? Pues oye, a lo mejor tenemos alguna nubecilla. Entonces hay que mirar la meteorología y elegir el lugar de observación buscando un equilibrio entre si queremos desplazarnos más o menos, dónde nos vamos a alojar, si vamos a volver a nuestro domicilio esa misma noche. Claro, porque habrá tal volumen de coches que las carreteras se van a colapsar, los teléfonos no van a funcionar porque no habrá suficientes antenas para dar cobertura a todo el mundo. Y te lo digo por experiencia propia, porque en 2017 en Estados Unidos pues disfrutamos muchísimo, pero recordaré siempre la aventura que supuso, pues como no había cobertura de ninguna clase ni nada y teníamos que desplazarnos a otro lugar para dormir, para prepararnos para el día siguiente. Pues oye, tiramos de mapa físico en papel cruzando un parque nacional con un minibús para 15 personas por lugares donde no había nada ni nadie, pero al menos pues sorteamos todos los atascos porque era increíble, no nos podíamos mover. Pues dije, lanzémonos por esta pista, y fue maravilloso porque claro, nos sentíamos como los pioneros, los primeros pobladores de los Estados Unidos, unos paisajes increíbles, pero claro, también tuvo un componente pues de aventura salir de las carreteras porque era realmente imposible. Así que se va a poner todo muy complicado, porque además piensa que esta zona de oscuridad va a estar en gran parte en zonas que es lo que llamamos, por desgracia, la España vaciada, que no habrá tantos servicios. Bueno, hay que llevar pues agua, porque es que se va a acabar todo, o sea, es que estamos hablando de millones de personas, no es una exageración. Vamos a tener un impulso económico bestial, y por eso hay que prepararlo muy bien, porque si tenemos infraestructuras preparadas, servicios preparados, pues las personas que nos vengan a visitar se van a llevar una experiencia fantástica de astroturismo, y eso va a poner a España en lo más alto en el turismo astronómico, y no solo en un año, sino en 3 años seguidos, porque estamos hablando de 2026, 2027, con otro eclipse solar, que ese va a ser aún peor. Porque ahí sí que vamos a estar por ahí, por Cádiz, todos encima del Peñón de Gibraltar. Ay. Por Cádiz, todos en una zona mucho más pequeñita. Ahí sí que la zona de totalidad es minúscula, no es como media España de Madrid hacia el norte. No, va a ser en el Peñón, por ahí abajo. Y ahí sí que vamos a tener que reservar con muchísimo tiempo. Yo recomiendo a los oyentes que si quieren verlo, lo hagan ya, la reserva ya, porque ahí sí que vamos a tener problemas para meternos todos en esa zona de totalidad. Ahí sí que va a ser muy chulo, porque eso va a durar 5 minutitos, y eso ya sí que es un pedazo de eclipse total, y siempre pensando en los antiguos, porque que el sol desaparezca, que se haga plena noche durante el pleno día, 5 minutos de oscuridad sobrevenida sin aviso, da para pensar que el sol no va a volver, que los dioses se han enfadado con nosotros, y dar orígenes a mitologías, religiones. Es un espectáculo maravilloso.
Ay, Rafa, no nos generes esta inquietud. Sí te vamos a hacer caso en lo de los deberes, ¿eh? Nos ponemos a ello y hacemos aquí capítulo y sección fija para los eclipses que nos vienen.
Y tanto, y tanto, claro y tanto. Sí. Podemos sugerir lugares de observación, consejos, protección para observarlos pues con los filtros adecuados siempre. Y bueno, pero que va a ser una experiencia muy bonita. Y luego el de eclipse de 2028 no será total, pero será anular. Es decir, la Luna está un poquito más cerca del Sol y no nos lo tapa entero, sino que nos deja pues un anillo iluminado. Es un anillo de fuego también espectacular. Así que, oye, yo llevo desde que era pequeño soñando con el 2026, el 2027, el 2028 y ya los tenemos a la vuelta de la esquina.
¡Ah, qué maravilla! Aquí lo vamos a hacer en el seguimiento directo minuto a minuto, aunque dure poquito.
Claro.
Rafa, un millón de gracias. Seguimos hablando. Hasta la semana
que viene. A vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, después del espacio nos vamos a ir a una playa maravillosa.
Hoy yo pienso en ti. Para que todo salga bien, hoy te canto a ti. Para que todo salga bien, todo mi amor para ti. Para que todo salga bien.
Pues el club de la Fundación Juega Terapia convierte su sala inmersiva en una playa para acercar el verano a los niños en tratamiento oncológico que no pueden disfrutar del mar. Así que vamos a hablar esta tarde con Elena Morán, que es juegaterapeuta y psicóloga de este club de juegaterapia, de la Fundación Juegaterapia. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Elena, pero qué maravilla lo que habéis hecho en la sala inmersiva. Cuéntanos cómo es esa playa que habéis recreado para estos niños que no pueden, por sus tratamientos tan duros de oncológicos, y no pueden acercarse a la playa. Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues la playa ha sido maravillosa. Ha sido un espacio dentro de una sala inmersiva que tenemos en el club de juegaterapia, que la hemos transformado en lo más parecido a lo que podía ser una playa. Hemos traído 1.300 kilos de arena, hemos puesto nuestras butacas, las pelotas, los cubos, las palas, todo, y un entorno de mar que nos ayudaba a relajarnos y nos imbuía totalmente en como si estuviéramos en el mar.
Qué bueno. Y el mar, me imagino que en las pantallas que tenéis los habréis recreado, que habrá olas, ¿no?
Había olas, había palmeras, era todo un espacio inmersivo de 360 en el que todas las paredes, pues era como si estuvieras realmente disfrutando una experiencia de mar por los cuatro costados.
¡Ay, qué bonito! Elena, ¿cómo ha sido la reacción de los niños? Estos niños que están malitos con esos tratamientos tan durísimos, cuando veían ese mar o esa playa que habíais preparado para ellos, ¿qué carilla se les ponía?
Bueno, pues era maravilloso, imagínate. Había muchos de ellos que nunca habían visto el mar.
Ay.
Hemos tenido a varias niñas que el primer contacto con la arena había sido en una sala inmersiva de juegaterapia y contaban y, bueno, se enterraban en la arena, pisaban, tocaban todo, intentaban jugar y disfrutar igual pues como cuando llegas a la playa por primera vez y compartían entre ellas, entre las familias. Ay. Y a mí lo que me llamó más la atención ha sido la cara de las mamás, o sea, el alivio, la alegría, el decir, les estoy dando un ratito. Yo me emocioné muchísimo con alguna mamá.
¡Ay, qué bueno!
Fue muy bonito.
Qué bonito y qué tierno poder dar esa felicidad y esa alegría a los niños, pero también dices tú, las mamás y los papás que están sufriendo con la situación que viven sus hijos y verles ese rato disfrutar tiene que ser maravilloso.
Claro, porque ellas tienen como una especie de culpa o un duelo de que no han podido darles lo que necesitaban, que no tienen una vida normal, que no pueden hacer las cosas igual que el resto de los niños. Tienen que ver que su vida se ha truncado de alguna manera y que eso no lo podían haber hecho de alguna forma. Y solamente el salir del hospital, decir, mira, te voy a llevar a una playa, que aunque no es una playa de verdad, vamos a pasarnos súper bien. Porque no solo se quedó todo dentro de la sala inmersiva, sino que todo el club se convirtió pues en un sitio de juegos, teníamos nuestra red de voleibol, playa, teníamos nuestras clases de aquagym, teníamos montones de juegos en la sala de arte, teníamos un chiringuito donde podían hacer cosas. Entonces se transformó todo, todos nosotros nos animamos mucho a bailar y a jugar con ellos, entonces fue como unos días de fiesta.
Además, una cosa, Elena, esto es... Tú eres juegaterapeuta, que nos encanta la palabra. Esto es terapia para los niños, pero también para esos padres, ¿verdad?
Claro, simplemente el desconectar, el no estar todo el rato preocupado por todo lo que va a pasar, eso ya en sí mismo es una relajación mental y una despreocupación, una desconexión increíble. Y el entorno ayuda a que los padres también hagan una especie de comunidad en la que se pueden conectar con otros papás, pueden sentarse, tomarse un refresco, un zumito, pueden estar hablando de sus cosas, como nadie más les puede entender. Ellos, muchos papás o muchas mamás nos cuentan que fuera de su entorno del hospital nadie puede entender cómo uno se siente cuando está pasando por una situación de este tipo, excepto otro padre que lo pase. Entonces, entre ellas, y digo más mamás porque en general son muchas mamás, más mamás que papás, pero es, en general todos se lo pasan bien. Incluimos también a los hermanos, porque también es una manera de que los hermanos jueguen y tengan un momento de estar todos juntos. Y la playa nos daba mucho eso, que los hermanos juegan entre ellos con la atención que no tiene que estar dividida entre el que está malito y el que no, sino que están todos juntos.
Ahora, qué importante es en la vida en general, pero para estos niños en especial y para sus familias, que puedan jugar, que puedan tener estos ratos de creatividad, porque yo supongo que eso también les ayuda en su enfermedad, ¿no? No es que les vaya a curar, pero la actitud y la sensación de estar ahí en el juego, de compartir cosas con su familia o con otros niños, me imagino que tiene que ser especialmente placentera para ellos, ¿no?
Sí, sí, es que lo que hace es como normalizarles, les normaliza ese ratito de vida, están haciendo cosas normales como otros niños. Entonces, eso ya en sí mismo es muy importante. Y luego la creatividad es te otorga la oportunidad de expresar. Entonces, cuando tú estás expresando, da igual de qué manera, a través de un dibujo, de la música, del juego, de inventarte cualquier cosa, estás expresando lo que tienes dentro, estás sacando todo tipo de cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con nuestros baby pelones, muchos niños los disfrazan, les ponen las benditas, les hacen los mismos procedimientos que los médicos le hacen a ellos, porque es una forma de expresión a través del juego.
Claro, así desdramatizan, ¿no? Un poco también su...
Claro, y comprenden, integran también lo que les está pasando al verlo fuera, en otro personaje, que puede ser un muñeco.
Volviendo a esto de la creatividad, me imagino que a su vez la imaginación de estos niños, puede que incluso hayáis descubierto a alguien que es súper imaginativo y creativo, ¿no?
Sí, claro. Ellos están pasando por una realidad que no es lo común para niños de sus edades en general. Uh-huh. Entonces son niños mucho más sensibles, han madurado muy rápido, han tenido que crecer a través de cosas y son muy sensibles. Entonces esa sensibilidad también se puede ver y se puede apreciar en la creatividad y en las cosas que te cuentan y en cómo expresan con colores y con sus dibujos y con las manualidades todo lo que ellos sienten.
Bueno, ¿qué papel más maravilloso desarrolláis en la Fundación Juegaterapia? Nacisteis en el año 2010 y tenéis un lema fantástico: la quimio jugando se pasa volando. Y si vas a la playa, me imagino que mucho mejor. La verdad que vuestro trabajo es fantástico y dais un poquito de ilusión y de alegría a todas estas familias, ¿no?
Bueno, yo estoy feliz, imagínate. Yo aprendo cada día. Para mí es un trabajo impresionante de aprendizaje, de ayuda y de que cuando conseguimos que un niño se lo pase bien y esté feliz, nosotros lo somos más, es decir, que es algo que nos retroalimenta a nosotros también como terapeutas.
Estáis en 24 hospitales en toda España, ¿verdad?
Sí.
Y yo creo que esto debería ser exportado a cuantos más hospitales mejor, porque estos niños, estas familias necesitan de esta ayuda, necesitan jugar algo tan sencillo y tan cotidiano para los demás niños y que pueden hacerlo sin ningún tipo de problema y que para estos especialmente que están pasando estos momentos tan delicados es importante para ellos y para sus familias, ¿no?
Sí, claro, jugar es básico. De hecho, nosotros ahora estamos impulsando la figura del juegaterapeuta dentro del hospital, dentro de lo que se llama Child Life Specialist en otros países de lengua anglosajona, pero que en España no existe. Entonces queremos que los médicos puedan llamar a estas figuras cuando tengan que hacer algún procedimiento, que les ayuden a prepararle, pero todo gamificado, todo a través de disfrazar de juego cualquier cosa que pueda resultarles traumática y convertirlo en juego también dentro del hospital, no solo en nuestra sede, sino que en los hospitales también estamos intentando llevar el juego en todas sus facetas, no solo en la humanización de espacios, en la creación de juguetes, de jardines o de cines, sino que también haya figuras que puedan estar en los momentos más críticos jugando con un niño y ayudando tanto a los médicos y a las enfermeras como a los padres.
Pues Elena, que ha sido una auténtica delicia hablar contigo. Damos desde aquí la enhorabuena a la Fundación Juega Terapia, a este club fantástico, a estas iniciativas estupendas que ayudan a que todo sea un poquito pues más bonito dentro de lo malo que es que tengas una enfermedad y darle cierta normalidad, porque los niños siguen siendo niños, tengan problemas, tengan enfermedades, y esas familias pues también necesitan este desahogo que yo creo que también les viene muy bien a ellos. Elena, enhorabuena por vuestro trabajo y gracias por seguir estando aquí con nosotros para contarlo. Y ya sabéis, tenemos aquí unos buenos amigos que están con vosotros en Madrid Directo.
Pues muchísimas gracias.
Qué bueno, qué bueno. Elena, un millón de gracias. Elena Morán, juega terapeuta y psicóloga del Club Juega Terapia de la Fundación Juega Terapia.
Madrid Directo con Pilar Vicente en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Dar voz a los expertos. Acercarnos a la realidad de la calle. Respondiendo todas las dudas y dando voz a todos los madrileños.
Buenos Días Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
En Onda Madrid. Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ay, lo que necesitas es amor, que dicen nuestros buenos amigos los Beatles. ¿Con quién les traemos aquí amor y el día a día en las parejas, en las familias? Pues con Alicia López Los Santos. Alicia, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Muy bien, te veo ya, te oigo relajada, porque creo que ya te has ido a descansar un poquito, ¿no?
Empezando, pero en este trabajo mío no tengo mucho descanso. Siempre tengo que estar con un pie localizado, por si acaso.
Hoy vamos a hablar de una cuestión que en los últimos tiempos, especialmente veníamos de hablar de esta iniciativa fantástica de los niños que están malos, que tienen cáncer y que tienen unos tratamientos tremendos, esta playa maravillosa que les han destinado y diseñado en el Club de Juega Terapia, de la Fundación Juega Terapia. Pero ahora vamos a hablar también de jóvenes, de adolescentes. O sea, estamos en el periodo estival. Algunos ya han vuelto de vacaciones y otros se han ido ahora. Y cada verano, nuestros queridísimos adolescentes y nuestros papás se enfrentan a un problema que en los últimos tiempos yo creo que está creciendo. ¿Nos vamos todos juntos en familia de vacaciones o no, Alicia? ¿Qué dicen los chavales? Ya no quieren irse con los papás, ¿no?
Claro. Además es normal, ¿no? Porque es algo como evolutivo. Cuando un hijo dice, pues me quiero quedar en casa, hay que entender que no está rechazando a sus padres, sino que está pues empezando a independizarse, a necesitar su espacio, su tiempo, su autonomía. Entonces el problema no es que lo diga, que eso es lo normal, sino cómo lo vivimos los padres. Porque los padres muchas veces dramatizamos un poco, es un abandono, una traición, ¿no? O habremos hecho algo mal. Y no, es un signo de madurez, o sea que es normal.
Oye, sí. Alicia, ¿de qué edades estamos hablando? A ver, porque esto últimamente las pantallas se pasan una detrás de otra y de repente nos encontramos que con un crío de 11, 12 años ya dice que no quiere ir contigo.
Hombre, estamos hablando ya, si nos vamos de vacaciones, si lo vamos a dejar unos días, pues de una edad donde la persona ya pueda tener un grado de autonomía suficiente. O sea, es una madurez de que el niño de 11 años, pues que pueda, que puede, que solo tenga, pues para estar un día largo él solito, pero no un fin de semana, por ejemplo. Entonces ya estamos hablando de adolescentes que son responsables, ¿vale? Mm. Que gestionan los horarios, también su comida, la higiene. O sea, si aún todavía no tienen esas competencias, pues hay que entrenarlas. No se puede dejar solo.
Uy, madre mía, no estás pidiendo tú nada, lo del orden y estas cosas, y lo de que coman y que sean responsables cuando salgan. Uy, esto es muy complicado, no es tan sencillo, porque decirlo a lo mejor resulta fácil. Pero ¿cómo sabemos si finalmente están preparados o no para quedarse, entre comillas, solos?
Bueno, pues podemos, por ejemplo, hacer una prueba, un ensayo.
Un ensayo, a ver.
Sí.
¿En qué consiste el ensayo, Alicia? Tú haces unas propuestas fantásticas, pero luego a la hora de la verdad no sé yo, ¿eh? A ver, cuéntanos.
A ver, a los padres siempre nos da miedo este tipo de ensayos, ¿no? Que es dejar a nuestros hijos solos. Pero bueno, podemos hacer unas pruebas, pues como digo, un día, por ejemplo, que pasamos el día los padres fuera y hasta la noche no volvemos, o incluso el fin de semana, pero hay que dejar instrucciones para que los chicos sepan cómo hacer las cosas, teléfonos de contacto y establecer una guía de actuación, donde hay unos horarios, donde se pactan también presupuestos de dinero, porque habrá que dejar algo de dinero de más, no la paga, por si el chico o la chica necesite una urgencia. Pero hay que decirles, a ver, te dejo este dinero, que es para una urgencia, no para que te lo gastes en una fiesta de tus amigos en la casa. Aunque los padres también podemos sospechar que en cuanto salimos por la puerta, alguna amiga va a entrar.
Hombre, seguro.
Entonces,
amiga, amigos,
eso es,
vamos,
lo normal.
Eso seguro, lo normal es que queden con los amigos, vamos, lo más lógico y lo más normal.
Tenemos que darles un voto de confianza también. Si luego volvemos y está la casa, pues como las películas, ¿no? Que está todo destrozado, pues entonces no es el momento de devolverlos a dejar solo. Además que tienen que ver que todas las actuaciones conllevan una responsabilidad y tienen una consecuencia. Entonces no es el momento, y es más, es que por esa falta de... por haberles dado la confianza y haber fallado, pues tiene que haber pues un castigo. Pues de momento no te vas a volver a quedar solo o sola hasta no sé cuánto, hasta que demuestres que eres responsable de tus actos. Pero que cuando volvamos a casa veamos, pues eso, que no están las cosas como nosotros las hemos dejado, pues es lo normal, ¿eh? Es lo normal, porque ellos tienen que explorar también su libertad, su autonomía, y tienen que ver hasta dónde pueden llegar. Los adolescentes siempre están ahí con los límites, ¿no? Jugando,
forzando,
con los padres,
forzando,
negociando,
claro.
Ahí. Sí. Entonces, es normal, es un proceso que los padres tenemos que verlo como natural y que tenemos que aprender a negociar esos límites.
¡Ay, Dios mío! Las negociaciones y los mediadores. Oye, una cuestión.
Sí.
Si resulta que te dicen, oye, que nos vamos, que nos queremos quedar, y resulta que esos papás estupendos, maravillosos, se los quieren llevar, ¿qué hacemos? ¿Les arrastramos a la fuerza o qué? Esto es complicado, hombre. No,
a ver.
No decirles, no, ¿cómo os vais a quedar solos? No, nosotros queremos que vengáis con nosotros porque disfrutamos mucho con vosotros, una envolvente así. Y claro, ¿cómo hacemos eso de que al final acaben yendo con vosotros, con los papás?
Yo creo que esto los oyentes nos van a escuchar con mucha atención.
Por eso, por eso digo, porque esto seguro, esta conversación existe, seguro.
Sí, es normal que los padres que han preparado el viaje, y además que igual es un viaje largo, que no puedes dejar sí o sí al adolescente solo, pues que se van a enfrentar a una situación un poco complicada, ¿no? Y sobre todo cuando los adolescentes ya tienen su grupo de amigos y están empezando a salir, y justamente el verano, que todas las fiestas de los pueblos, etcétera, etcétera, pues quieren quedarse. Entonces hay que hacer un destino, hay que buscar un destino donde involucremos al adolescente desde antes, desde mucho antes. Que sea un destino donde él forme parte, donde tenga palabra y voz. Incluso, por ejemplo, pues si vamos a ir a Tarragona, pues luego nos vamos a Portaventura. O no, bueno, cosas así, donde que los padres sepamos que ellos se van a divertir. Y si tenemos que ceder, por ejemplo, en que en algún momento aparezca un amiguito que justamente también veranea por allí cerca, o alguna o comprarle algo que se lleve durante el viaje, que a él le va a hacer muchísima ilusión, bueno, pues hay que permitirles cosas que igual en la vida cotidiana no les permitimos, pero también hay que saber, pues eso, lo de los límites, pues ceder, negociar y a veces pues darles algo a cambio. Esto no es ceder, es simplemente pues ir todos juntos, en familia, es el tributo que tenemos que pagar a veces los padres.
Oye, esto parece las negociaciones en los acuerdos internacionales como un poco, o de empresas, sindicatos y gobierno, madre mía, porque esto para poder hacerlo, sobre todo supongo para que los padres consigan eso que quieren, me imagino sí. Que tiene, y para que los chicos estén bien y todos ahí juntos en armonía, requiere de una planificación, ¿no? Y lo de la cesión de unos y otros, ¿no?
Sí, y los padres con hijos adolescentes lo saben, porque ya han pasado, que parece a veces una guerra en vez de una familia. Pero es lo que nos toca, porque es una época que todos pasamos y es muy raro que haya un adolescente que diga que sí quiere ir con sus padres sin más. Siempre
le tienes que dar alicientes.
Sí, le tienes que dar alicientes y hay que generar un ambiente pues un poco de consenso, ¿no? Donde pues que él piense y sienta, sobre todo sienta que su voz pues es tenida en cuenta y que las vacaciones también son para él, no son algo impuesto por sus padres. Entonces, pues normalmente los padres tienen que ser conscientes de que en el momento que nace el bebé ya parte de su individualidad se pierde, ¿no? Y que si quieren hacer las vacaciones de pareja, pues las tienen que hacer aparte o antes de que el bebé nazca. Porque en cuanto tenemos niños, hay que pensar que las vacaciones se centran en los niños y entonces, luego en los adolescentes.
Claro, y entonces a partir de ahí, negociación pura y dura, ¿eh? Que a veces sí, lo puedes lograr o no, porque depende cómo te tengas al adolescente en cuestión. Pero bueno, una vez que hemos llegado a este punto, lo importante, que nadie se enfade con nadie, ¿no? Y asumir, y unos y otros asumir el cambio y la situación, ¿no?
Claro, además si cedemos un poco, también ellos van a ceder. O sea, si imponemos, las posiciones se van a extremar. Pero si ellos ven que les escuchamos y que cedemos en algunas de sus demandas, pues entonces ellos van a estar a gusto y se la van a pasar bien. Porque si en el fondo, ¿cuántos de nosotros no queríamos ir con nuestros padres? Y luego hemos llegado al sitio y nos ha encantado y encima incluso nos hemos hecho un noviete. Nunca sabemos. Eso, sí, de ese verano, el amor del verano, fue justo ese verano que no quería ir. Claro, entonces, luego son recuerdos que todo pasan, pero lo principal es que las familias aprendan a comunicarse bien y que desde pequeñitos practiquemos la comunicación. Eso es lo principal.
Y mucho amor por parte de todos, ¿verdad?
Hombre, desde luego, desde los padres, que somos más inteligentes, que en esa edad, con toda la hormonada que tienen, pues están un poco perdidos, y que ellos siempre sepan que sus padres están ahí, que sus padres no se les puede manejar como ellos quieren, pero que sus padres también les escuchan y que son buenos padres porque entienden también su situación. O sea, tienen que ver las dos caras.
Claro que sí. Bueno, esos consejos maravillosos que nos ha dado Alicia López Los Santos, ese momento temido de las vacaciones, de las negociaciones, a ver dónde vamos, si vamos juntos, separados, nos quedamos en casa. Bueno, Alicia, disfruta estos días, que ya sabemos que también sigues teniendo trabajo. Aquí también, que te esperamos todos los viernes. Un beso muy fuerte.
Por supuesto, un abrazo para todos. Muchas gracias, Pilar.
Gracias. Un beso y un abrazo a Alicia, que está en Alicante ahí disfrutando, claro que sí. Bueno, ya está aquí ya Hernán Gómez.
Hola, ¿qué tal?
Que antes hacíamos aquí un pequeño spoiler con lo de la canción del verano.
Sí,
a ver,
sí.
Señorita mía, Tenemos ya canción del verano, ¿cuál es?
Es que, Pilar, está habiendo debate, tenemos problemas este año.
No, aquí vamos a llevarnos bien todos, ¿eh? Por Dios,
sí,
a ver.
Sí, ¿qué pasa? Que este año no estamos teniendo muy claro cuál va a ser la canción del verano. Por ejemplo, el año pasado teníamos muy claro... Bueno, estuvimos debatiendo hasta en varias, de hecho, podía haber sido Si antes te hubiera conocido de Karol G.
Es verdad.
O La potra salvaje, también, por ejemplo. Sí. Otros años, por ejemplo, cuando fue Despacito, La gozadera, Quédate de Quevedo. Siempre como que lo hemos tenido muy marcado.
Muy claro.
Porque es la canción que quemamos todo el rato, salimos a la calle y pasa un coche con esa canción a tope. Pero este año no lo tenemos tan claro, entonces he traído algunas canciones que estoy escuchando, digamos, por la calle, a la gente, que cuando más emocionan cantándolas.
A ver, esto, a ver.
Esta.
Bueno.
La primera que traigo es esta que está sonando, que estamos haciendo un poquito de spoiler, que es la de Tommy Cash, que, bueno, tenemos a todos los Eurofans súper contentos, que es la que presentó Estonia y suena así.
Esta es muy divertida. Yo he visto a niños bailándola y a papás también.
Y no es fácil ese paso, Pilar. Porque tienes que mover todas las articulaciones.
Las rodillas, las piernas se te hacen un nudo. Es difícil, ¿eh?
Voy a practicarlo, ¿eh? Menos mal que esto es radio. Llega a ser tele, a lo mejor estoy bailando.
En los ratos libres en redacción podemos hacer esa chus. Venga, ese Alejandro.
Lo hacemos,
Dios.
Lo hacemos.
Pilar Rivera y tú, pues lo vamos a hacer, por
¿Y
favor.
Qué pasa? Que no hay nada más veraniego que las versiones de este tipo de canciones. Y, por ejemplo, una que hemos estado escuchando es la versión del gazpacho. Mi amor, un vasito de gazpacho, me lo tomo y comienza lo ardore. Esta es del niño del ukelele.
Ay, qué bueno.
Y es buenísima.
Échale menos pepino, por favor. Y pepino, bailo así porque el pepino del gazpacho me revuelve el intestino.
Bueno, hay más versiones, ¿no?
Sí, porque es que no podía faltar la versión de los Morancos, que encima no hay nada más veraniego que esto.
Mi amore,
ay, ay, ay,
mi amore, Antonia busca un sitio para irnos la familia en vacaciones. Por favor, Antonia, que ya empieza la calor. Tú tranquilo.
Ay, qué dos, los Morancos, por favor, qué fuerte.
Además es que es muy veraniega porque va de irse de vacaciones.
Claro. Y es tan divertido el baile.
Sí.
Bueno, más cosas, Arancha. ¿Cuál más canciones nos traes?
La siguiente, yo creo que se disputa el primer puesto.
¿Ah, sí?
Yo no sé si tú, Pilar, la has escuchado, pero es que yo de verdad la escucho por todas partes. Escucho coches con la canción en la radio puesta. Y es que ya tiene más de 2 millones de reproducciones, o sea que no creo que vaya mal.
¿No?
Es de Luca Ra y suena así.
Estás muy veranito, ¿no?
Claro, muy bailonga, tendrán ganas de moverte.
Al chiringuito, estás muy del chiringuito.
Claro.
Qué bueno.
Vamos con la siguiente.
A ver, ¿esta cómo se llama?
La siguiente se llama La Plena, que es otra opción que podría estar ahí. En este caso es de varios artistas, W Sound, Belé y Obi on the Drums. Y la verdad que es una canción pues que yo creo que también es muy veraniega.
Me encanta la profundidad de la letra, ¿eh?
La plena.
Qué contenido, qué mensaje.
Claro, no les costó mucho el nombre, el título de la canción, pensarlo, vamos.
La plena. Mira, espera que ahora cantan, a ver qué más dicen. La plena.
La plena. El sonido de... Eso tiene su cosa, ¿eh? No es fácil.
Oye, otra, esta no podía faltar.
Esta no podía faltar y sobre todo ahora, que se está escuchando muchísimo por el concierto del Metropolitano de Aitana, que se llama 6 de febrero. Y bueno, es que se está posicionando... Bueno, mentira, es que ya se ha posicionado en la canción de Aitana más escuchada. Porque todavía te quiero.
Me diste un mantero. Ahora devuélveme mis 6 de febrero. 110.000 personas la han visto el 30 y 31 en los conciertos del Metropolitano.
Y si hubiese un tercer día,
hubiera llenado.
Hubiera vuelto a llenar.
Pedazo de espectáculo, ¿eh? La verdad sí. Que hay que reconocerle que ha montado unos espectáculos fantásticos y que en estos momentos una chica tan joven es la estrellaza del pop en nuestro país y enseguida la vamos a ver en el mundo.
Sí,
en giras
internacionales.
Que desde luego, vamos a ver, esto que decís ahora o que decimos ya todos, lo está petando y de qué manera. Ojo, que además es que lleva un año tremendo entre la ruptura con Sebastián Yatra y ahora su ajuntamiento con Plex. Esto está siendo
sí,
ya...
Sí, que Plex ha ido al concierto, que lo hemos estado viendo, o sea que...
Se ha ido, ya va a los conciertos, ya no se cortan.
Nada,
esto
nada,
todo
están confirmado. Enamorados.
Qué bonito es el amor. Es
pues bueno, pues mira, hay que celebrar que es verano, hay que celebrar los amores de verano y con más canciones, con canciones.
Hoy, ¿cómo
como
te esta. ¿Estás enamorada, Yaiza?
No, todavía no, pero bueno, llegará.
Llegará, seguro que sí, con lo estupenda que tú eras. Oye, otra canción más, otro temazo, a ver.
Venga, con esta vengo a romper un poquito los esquemas, ¿eh? Es una que no se queda nada corta, porque es de un artista que se llama Rusowski, es de su último disco, y con esta canción se ha pegado, vamos, ha llegado al estrellato. Se llama Malibú y se está empezando a escuchar muchísimo.
Esta es muy de playita, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que además, con este disco, Rusowski lo ha petado y ha roto todos los esquemas. De hecho, ha metido una colaboración con las Ketchup, o sea, ha roto
bueno,
todos los esquemas.
Bueno, perdóname, las Ketchup, que están haciendo una campaña de publicidad. Hay un par de anuncios de ellas en televisión anunciando cosas de verano fresquitas. Y están triunfando otra vez, tú fíjate.
Pues que nos den la canción del verano.
Las chicas, las hijas del tomate, con un cantaor flamenco fantástico que ellas han tenido muchísimo éxito. A ver, Yaiza, tú me has hecho aquí la recuperación, pero la tuya, ¿cuál es?
A ver, yo es que es verdad que a mí me gusta mucho la del machato.
Sí.
Mi amor, pero es verdad que es que haga
está,
lo que haga, escucho la morocha en todas partes. Entonces yo creo que se está poniendo en el número uno.
Esto es competición entre el machato y la morocha. Jorge, tú verás, habrá que hacer un mix. Un mix. Primero machato y ahora la morocha. Chabela, I'm Tommaso, addicted to tobacco, me like me coffee, very importante, no time que alguien saque a bailar a la morocha. ¡Hala! Esta es la tuya.
Es que muy bailonga.
Mira, te lo puedo hasta comprar,
sí,
¿eh?
Sí, 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 es muy veraniega, muy bailonga.
De todos modos, hoy es 1 de agosto. Estamos
queda un
ratín.
Un mes por delante,
claro.
Para que lo sepamos.
Mira lo que recordaba nuestro amigo Javier Caballero, que le hablaba de... De Bad Bunny, que también tiene sus adeptos.
Y bueno, y más que vamos a escucharle cuando venga aquí a Madrid
bueno,
a sus 6 conciertos.
No, esto va a ser tremendo, porque ahí seguro que va a haber realimentación y va a triunfar. Bueno, el señor Machato y la señora Morocha está estupendo. Lo vamos a dejar en empate ahí las dos. Disfruten de sus vacaciones los que se han ido, los que han vuelto, aquí estamos nosotros. Los que están hoy en la carretera sigan escuchándonos. Mucha prudencia, mucha precaución. Disfruten todos del verano y de nuestra presencia. ¡Ey, bien, Jorge, el machato! Gracias, Jorge. Nos vemos con todos ustedes el lunes a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo. Espresso macchiato. Espresso macchiato. Bella, I'm Tommaso, addicted to tobacco, me like me coffee, very importante, no time to talk, excuse me, my days are very busy, and I just own this little ristorante. Life may give you lemons, when dancing with the demons, no stress, oh, no stress, oh, no need to be depresso. Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore,
espresso macchiato a Corneo.
Madrid Directo con Pilar Vicente en Onda Madrid.